Servicios Cristianos Estratégicos se complace en presentar Creando Riqueza, Entrenando Familias para Construir Dinastías. Este mensaje se titula La Meta del Padre, la Herencia del Corazón, con Dennis Peacock.
Quisiera compartir con ustedes un poco de lo que queremos lograr aquí en nuestro tiempo juntos. Estamos haciendo las preguntas que nos conduzcan a una visión más clara respecto a la herencia del corazón. Y algunas de las preguntas que estamos haciendo son y serán, estamos viendo en lo que estamos construyendo, sea en nuestras familias, empresas o iglesias, estamos viendo lo que llamamos transferencia generacional. ¿Qué ideas o patrones de hábitos específicos necesitamos cambiar o enfrentar? Y el Espíritu Santo va a traer a la superficie algunos de los obstáculos en nuestras vidas y en nuestra manera de construir, pero sí tendremos que contemplar cambiar si vamos a ver, de hecho, que se dé la herencia del corazón en nuestra vida. ¿Cómo podemos comenzar a cambiar a aquellos en quienes influimos buscando deshacer la maldición que vemos en Malaquías 4 del 4 al 6? Y hablaremos de eso en breve. ¿Cómo podemos ponernos a la disposición de Dios para un movimiento del Espíritu Santo en relación con la erradicación de esa maldición y con qué actividades nos comprometeremos? ¿Qué vamos a hacer para causar un impacto? Esa es la clase de preguntas con las que estaremos luchando en los próximos días y obviamente queremos disfrutar nuestro tiempo juntos en el Señor y con lo que el Espíritu Santo vaya a producir como resultado de nuestro tiempo juntos. Quisiera orar ahora y luego abrir la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por el privilegio de reunirnos delante de ti para preguntarnos y para preguntarte a ti y pedirte que interrumpas nuestros programas, nuestras vidas, en cualquier forma que sea necesario que las interrumpas, para que nosotros nos ocupemos de producir cambios a largo plazo, para que construyamos como tú construyes y que veamos dónde nos encontramos. Padre, pedimos la unción de todos los que compartan y todos los que estén presentes. Señor, permite que escuchemos no solo para otros, sino para nosotros mismos, y permite que lleguemos a ser tus conductos como soluciones a los retos que estamos a punto de comentar. Y Padre, sobre todas las cosas, pedimos que nosotros seamos bendición para ti, porque estamos heredando tu corazón de una manera agresiva en Cristo. Padre, haz que estas cosas se den conforme a nuestra petición que te hacemos. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Por favor, abran en Efesios capítulo 1 y voy a leer algunos pasajes. No necesitarán realmente su Biblia, pero Efesios capítulo 1, versículo 18. Pablo oraba por la iglesia en Éfeso y dice: Mi oración es que los ojos de vuestro corazón, ¿cuántos de ustedes sabían que su corazón tiene ojos? Que los ojos de sus corazones sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, es decir, el llamamiento de Dios, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos tan preocupados respecto a nuestra herencia. Pablo está diciendo, vamos a dejar de contemplar nuestra herencia y vamos a contemplar la herencia de Dios en nosotros. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Esto es conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima, me encanta esa frase, muy por encima, como sin comparación. A veces los cristianos se portan como si Dios estuviera en competencia con el diablo. ¿Cuántos saben que no existe ninguna competencia? Muy por encima, que es una de las declaraciones de la Escritura que más cortas se queda. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, Como mencioné anteriormente, en nuestro ministerio, y estoy seguro que en los ministerios de muchos de los presentes, sé que varios de ustedes o están en la escuela de negocios o están contemplando entrar a la escuela de negocios, y nosotros les animaríamos a que vieran eso seriamente, ya que mucho de lo que hemos estado diciendo se relaciona con el mundo de los negocios. Y muchos de ustedes me han oído decir, y si no me lo han oído decir, estoy 100% convencido de que el siguiente gran avivamiento en el mundo occidental va a ocurrir en el mundo de los negocios. No cabe duda que eso va a suceder, ya que ahí es donde la gente pasa la mayor parte de su tiempo y ahí es donde todos nosotros tenemos la oportunidad de aplicar la fe en el contexto evangelístico o evangélico más real, porque ahí es donde interactuamos con los inconversos. Y uno de mis motivos favoritos de quejas es contra el cristianismo programado, porque si tenemos programas evangelísticos, básicamente estamos diciendo que no hay suficiente de Dios operando en nosotros para atraer a las personas a Él con nuestra sola vida, y lo que hacemos es entonces crear un programa. Y no me opongo a un programa como un método para echar a andar las cosas, pero el problema real es si Cristo es suficientemente dinámico en tu vida como para que seas contagioso a donde quiera que vayas. Pero como han oído decir, aquellos de ustedes que están relacionados con la escuela de negocios, nos han oído decir que está preparando personas para interactuar con personas en la vida diaria. Y ahí es donde se va a dar el avivamiento. No necesitamos un avivamiento en la iglesia, necesitamos renovación en la iglesia para que podamos tener avivamiento en el mundo. Y estoy seguro que eso se está dando. Pero estamos en una transición en lo que nosotros estamos haciendo. Hemos sembrado mucha semilla y la semilla empieza a dar fruto y está llenando nuestros costales. Y hemos estado en el proceso, especialmente este último verano. Adán y yo regresamos de la escuela de entrenamiento para internos que hacemos para juventud en Nueva Zelanda. Y hubo varios hombres de negocios con los que trabajamos allá que regresaron. Y hemos estado muy involucrados en el desarrollo de un plan de negocios de 3 años. Porque queremos llevarlo a otro nivel. Y ustedes que han hecho el entrenamiento estratégico, y sé que muchos de ustedes lo han hecho, tuvimos que volver a tocar muchas de las presuposiciones y mucho de lo que hemos estado haciendo aquí en los últimos 10 años más o menos. Y desde el inicio de ese proceso fue revisar el mensaje, sea que estén en negocios y economía o política pública o trabajando con iglesias o trabajando con el liderazgo de la siguiente generación. ¿Cómo reconcilias o de qué manera convergen todas estas actividades? Y fue en ese proceso que dimos con la frase que nosotros confiamos, y yo personalmente creo que viene de Dios, que realmente de lo que nos ocupamos, y yo sugiero que lo que les ocupa a ustedes y lo que nos ocupa a todos, comienza con la herencia del corazón, es decir, la herencia del corazón de Dios, que nosotros, y voy a hablar con todos ustedes como si fueran cristianos, sean o no, y el Señor lo sabe, y no es con intención de ofender a nadie, pero el asunto no es que lleguemos a ser salvos, el asunto es que heredemos el corazón del Padre. Y la condición que tenemos en el cuerpo de Cristo hoy, debido a que demasiado de la iglesia está enfocado sobre a dónde van, en lugar de por qué van allí, y con quién van a estar ahí, y cuál es la meta de ir allá, para nosotros ahora, no en el futuro. Y el deseo supremo del Padre para todos nosotros es que heredemos el corazón de Él como sus hijos e hijas. Ahora, mi teología, por muy compleja que les parezca a algunos, es realmente bastante claro. Y basado en esta presuposición, es que hacemos esta afirmación, que lo que Dios sea y lo que Él esté haciendo, ese es el patrón. Nuestro patrón, mi patrón, tu patrón como creyente es Dios. Porque Dios, a través de Jesucristo, nosotros hemos sido invitados a su vida. Yo no he sido invitado a los clubes de negocios y calles bonitas y casas grandes y un paraíso en el cielo. Esa no es mi invitación, esa no es tu invitación. Y eso se debe a que Dios es obrero y el cielo no es una aldea de jubilación. Eso es muy claro, pero la invitación que tenemos es de unirnos a una familia y llegar a ser, no llegar a ser como Dios, sino darnos la tarea de asumir las características de la familia. Lo que está en el corazón del padre es lo que quiere que esté en el nuestro. La mayoría de los presentes son padres. Algunos están aquí explícitamente porque vamos a estar hablando acerca de la familia y el elemento familiar de lo que esto es en el entorno natural. No dudo para nada que la mayoría de ustedes, como esposos, esposas, padres o madres, tienen un deseo supremo para sus hijos, y es que ellos hereden su corazón, porque si ellos tienen todo lo demás y no tienen tu corazón, ¿qué tienen? De hecho, antes de avanzar más, Adán, no sé de dónde sacó esto, pero me dio este recorte de periódico el otro día cuando yo iba a filmar algo, así que no lo vi detenidamente. Pero esta cita se remonta al año 420 antes de Cristo. Eso es antes de que cualquiera de nosotros naciéramos, supongo, 420 antes de Cristo. Y esta es la cita: si pudiera escalar al lugar más alto de Atenas, levantaría mi voz para proclamar con ciudadanos, ¿por qué voltean y raspan cada piedra para reunir riqueza y cuidan tan poco a sus hijos a quienes un día harán de dejarles todo? Ese fue Sócrates. De modo que todo este asunto de la herencia del corazón no es territorio exclusivo del cristianismo. Sí es territorio exclusivo de Dios. Es la preocupación de Dios. Pero sí es un tema universal que Él ha puesto en el corazón de todos los hombres y mujeres universalmente. Dios quiere que heredemos su corazón. Y las organizaciones que estamos en el proceso de construir. Y me deleita que haya un buen grupo de pastores maduros y hombres y mujeres de negocios aquí. La meta, de nuevo, y de nuevo, no estoy necesariamente tratando de promover la escuela de negocios, pero para los que quieren saber, la meta es que desarrollemos nuestras empresas y familias e iglesias conforme al modelo de Dios. Y yo planteo la pregunta: ¿mediante qué audacia presumimos construir cualquier cosa que hagamos conforme a cualquier otro patrón? Me asombro al ver revistas cristianas, y gracias a Dios por las revistas cristianas, no estoy desafiando su razón de existir, pero me asombro de que recibimos las revistas y revisamos para ver lo más reciente que está dando resultado para otros y logrando éxito para ellos. Y yo quisiera que quedara registrado aquí que a mí no me interesa mucho lo que está dando éxito para otros. Me interesa descubrir el camino, el modelo, el patrón conforme al que Dios construye. Porque el éxito es una cosa muy pasajera, muy fugaz, muy relativa, si no está arraigada en la palabra de Dios. Y la pregunta primera es: ¿por qué construir nuestras empresas conforme a la escuela de negocios de Harvard o cualquier otra escuela de negocios? Por mucho que me gusten algunos de los grandes maestros de sabiduría de negocios, ¿por qué haría yo cualquier cosa que no represente la manera en que Dios construye? Se le dijo a Moisés que construyera conforme al patrón, y estoy suponiendo que todos estamos de acuerdo. No estamos buscando patrones, estamos buscando un patrón, estamos buscando el patrón de nuestro Padre, que es el patrón que Jesús dijo que le interesaba a él. Dijo: yo no voy a hacer nada a menos que sea lo que yo vea hacer al Padre. Así que obviamente es el patrón que Dios, nuestro Padre, quiere que heredemos y que sigamos al operar. De eso se trata nuestra empresa, nuestra escuela de negocios y cualquier otra cosa que hagamos, es descubrir ese patrón y aplicar ese patrón tomando las disciplinas en las que trabajemos, sea en la política pública, sea medicina, sea manejo de la ley como abogados, sea educación, cualquier cosa que sea, buscamos una sola cosa, y es cuál es el patrón que el Padre quiere que sigamos. Y de eso estamos hablando. Y obviamente en ninguna esfera es más aplicable que nuestra familia natural. Ahora vamos a hablar específicamente, vamos a dirigirnos a 4, podría ser 10 o 30, pero vamos a ver 4 de los atributos sobresalientes de lo que significa heredar o recibir el corazón de alguien. Y estos no están necesariamente en orden de importancia, pero número 1 es cómo piensan, es decir, su cosmovisión. cómo ven la realidad. Recuerdo hace años, en los 70s, el señor me estaba diciendo esto vez tras vez. Me decía, Dennis, vine a hacer dos cosas, a mostrar a la gente cómo vivir, y mi padre y yo vivimos y les he venido a enseñar a pensar, porque como hombre o mujer piensa en su corazón, tal es él, tales son ellos. Así que necesitamos saber cómo piensan. Ahora, si estamos construyendo una iglesia o estableciendo una familia o desarrollando organizaciones y enseñamos este proceso en el segundo año de la escuela de negocios, ¿cómo enseñar a las personas a trabajar? La meta principal de discipular a las personas es inculcarles principios que les permita tomar decisiones que sean congruentes con esos principios cuando tú no estás cerca. No estamos entrenando a las personas para que sean pericos ni para que sean robots. Dios no está trabajando en robótica. Dios se ocupa de impartir su corazón. Ahora, tenemos problemas con nuestros hijos y aquí es donde el legalismo se vuelve tan fatal. Un maestro legalista es aquel que está tratando de conseguir que lo imiten exactamente en lugar de entender los principios por los cuales piensa y opera, para que cuando no estén con esa persona, los principios operen en su manera de pensar. Es lo que tus hijos hacen cuando no están contigo que manifiesta la medida en la que han recibido tu manera de pensar y tu manera de resolver los problemas. Así que lo primero que estamos viendo aquí es todo el asunto de cómo conseguimos que aquellos con quienes trabajamos piensen como nosotros pensamos. La segunda cosa es cómo se relacionan contigo, es decir, su estilo relacional. Ahora, damas, ustedes, como regla general, entienden esto mejor que nosotros los varones. La mayoría de los varones, obviamente hay excepciones, pero la mayoría de los varones, como somos impulsados por metas y por proyectos, no operamos por naturaleza en el plano relacional. Diferentes culturas tienen fortalezas y debilidades en relación con su cultura. Yo soy una especie de revoltura europea, tengo irlandés, francés, alemán, inglés y quién sabe qué más. Pero por el lado inglés, y estoy más familiarizado con el aspecto inglés, los ingleses tienden a ser muy atentos a los detalles y vas a España o a Italia o a otras culturas que podríamos visitar y ves que hay más énfasis sobre relaciones y menos preocupación con producir cosas. Bueno, pues Dios se ocupa de las dos cosas, tanto producir y relacionar, pero lo que Él produce procede de aquello que está arraigado en relaciones. Las relaciones preceden a la producción, y eso lo podemos asegurar. Las relaciones tienen que preceder a la producción. La producción surge de quién somos unos con otros. Y a propósito, cuando tenemos una crisis en una familia, una crisis en una empresa o una crisis en una iglesia, se debe a que los proyectos han superado, han excedido la fuerza relacional que existe ahí. El sistema del mundo tenderá a hacer que veamos producción y conceptos de ese tipo, pero donde debemos empezar a buscar, si estamos bien ubicados, es en el área relacional. Y la tercera cosa que vemos al considerar la herencia del corazón viene de la colaboración o la capacitación en cuanto a gobierno. Si vamos a transmitir nuestros corazones, y esta es una causa de frustración para mí como quien ha trabajado en la iglesia y sigue trabajando en la iglesia, yo pienso que el cuerpo de Cristo está en el desorden que se encuentra hoy porque nuestra teología está radicalmente errada. Lo que básicamente estamos tratando de hacer en el cuerpo de Cristo es hacer que la gente llegue a ser salva y persista siendo salva y sacarlos de aquí antes de que causen muchos estragos. Pero creo que después de 28 años de ser pastor, tengo el derecho de ser sarcástico. Pero el problema es que tendemos a pegarle a lo que le tiramos. Y estamos tirando tan abajo que no es de extrañar lo que estamos produciendo. Ahora, lo que no logramos entender y lo que debemos entender, y lo que sé que ustedes que están aquí presentes han entendido o no estarían aquí, Es lo que entendemos por la gracia de Dios es que la herencia del corazón viene principalmente a través de la colaboración en lo que Dios nos ha llamado como colaboradores con el Señor Jesucristo, lo cual significa que Él nos ha llamado a poner nuestro cuello bajo el yugo. Él dice: venid a mí todos los cansados y trabajados y yo les daré reposo, y el reposo es hacer equipo con ustedes en el yugo de mi palabra, y a medida que trabajamos juntos habrá una impartición de mi vida. El cuerpo de Cristo en gran medida no quiere trabajar o no sabe trabajar y piensa que a lo que Dios nos ha llamado es a una especie de vacaciones eternas y no tener que tomar decisiones difíciles y mucho menos ejercitar destrezas de gobierno. Mediante la corregencia, resolviendo problemas juntos, es donde viene la mayor impartición. Eso lo vamos a dejar como aseveración. Es en la resolución de problemas juntos que ocurre la mayor impartición del corazón. Y por eso Dios, en su genio, ha injertado a todos en el cuerpo de Cristo para colaborar con Él en la comayordomía, primero de la tierra, y luego llenando todas las cosas en Cristo, lo que signifique eso, ustedes adivinen. No sabemos qué signifique eso, pero sí sabemos que nuestra primera responsabilidad como creyentes es resolver los problemas de la tierra. Ahora, lamentablemente, la mayor parte del cuerpo de Cristo no está buscando resolver los problemas de la tierra y por eso no hemos recibido la impartición del corazón del Padre en algunas áreas importantes donde Él quiere que recibamos su corazón. Ahora, esto lo vemos vez tras vez. Si quieres que alguien reciba tu corazón, trabaja con ellos, empezando por tus hijos. Hay muchas personas hoy que hablan de pasar tiempo de calidad con sus hijos y lo que eso generalmente significa es simplemente hablar con ellos. Si tú quieres tiempo de calidad con alguien, entonces ponte a sudar con ellos, involúcralos en lo que estás haciendo y debes involucrarte en lo que ellos están haciendo. La última cosa en términos de impartición del corazón tiene que ver con ayudar a las personas a establecer y lograr sus metas, alcanzar sus metas en la vida estratégica. Acabo de platicar con unos amigos recientemente y estábamos hablando acerca del triste hecho de que muy pocas personas tienen visión alguna respecto al rumbo que llevan, mucho menos cómo llegar. Muy pocos. Ahora, parte de eso se debe a que son personas que están abrumados por el dolor y los retos de la vida, todo lo cual es muy real, pero están confrontando esos retos y han llegado al punto del desaliento donde dicen: yo no puedo hacer ningún plan. Dios no nos ha dado esa cantidad de control sobre nuestras vidas como para poder hacer esa clase de planes. Pues yo soy testigo aquí para decir que eso simplemente no es cierto. Obviamente existen cosas muy importantes que no podemos planear porque están dentro de la providencia de Dios. Pero una vez que hemos descubierto a dónde quiere Dios que vayamos en una trayectoria general y empezamos a dirigir nuestros recursos y nuestra vida para movernos en esa dirección, suponiendo que es la dirección de Dios, Él hará que soplen los vientos para arrastrar nuestras velas. Pero hay una increíble incredulidad en el cuerpo de Cristo y en nuestra vida personal, mucho más en nuestras familias o empresas o iglesias, que básicamente dice que la ley de la siembra y la cosecha funciona, y vaya que funciona, pero solo trabaja negativamente. Pues yo estoy aquí para decirles que eso viene directamente del abismo del infierno. Una de las cosas que tenemos que cambiar en la vida de cada uno es que tenemos que creer que Dios nos está dando la capacidad para sembrar cosechas que produzcan una buena cosecha en lugar de estar solamente en el lado negativo de la ley de la siembra y la cosecha. Y yo espero que todos los presentes estén en la vanguardia, en su propia vida personalmente y al frente de su familia o cualquiera su esfera de influencia, para lograr que las personas confronten las muchas implicaciones de siembra y cosecha y que cambien el rumbo para decir: eso sí es cierto, y como es cierto, entonces voy a sembrar conscientemente y estratégicamente, sembrar las semillas que Dios quiere que siembre y regarla como Dios quiere que la riegue, Y definitivamente no habrá ninguna duda de que la cosecha va a salir y que Dios nos ayude a causa de nuestra incredulidad, que las leyes solo funcionan en el sentido negativo. Y vamos a estar hablando acerca de eso. En cuántas ocasiones con nuestros hijos, por la gracia de Dios, y supongo que ustedes saben que nosotros educamos a nuestros hijos en el hogar, y luego los mandamos a escuelas cristianas y luego finalmente a escuelas públicas, que para mí era el logro supremo, porque no los criamos para vivir en un monasterio, los criamos para afectar al mundo, para impactar al mundo. ¿Quién quiere que los hijos permanezcan en un invernadero toda la vida? Pero debemos de sacarlos del invernadero y meterlos al juego real, y si han sido entrenados, deben salir bien en el juego, deben afectar donde quiera que vayan. La gente que dice, ah, cuando tus hijos llegan a la adolescencia, tienes problemas ahora, pero espera a que lleguen a la adolescencia. Y mi respuesta es sonreír y decir, estoy ansioso porque lleguen a la adolescencia, porque yo sé cuál es la semilla que ha sido sembrada y va a mejorar, no empeorar. Y ese es nuestro principio. Nuestros hijos ahora han estado creciendo y fortaleciéndose cada año, no haciéndose más débiles, haciéndose más eficaces cada año debido a la semilla que ha sido sembrada. Que Dios nos ayude a empezar a creer en la semilla del Evangelio. Quiero hacerles la pregunta, ¿qué clase de semilla estás sembrando tú? No solo en tu familia, a veces te va a impactar en tu familia o en tu matrimonio o en tu iglesia, te va a impactar en tu negocio, te va a impactar en diferentes relaciones, pero es todo lo mismo, ¿qué semilla estás sembrando? Las metas de Dios para nosotros es que heredemos su corazón y que lo transmitamos a otros. Vamos a hablar ahora acerca de vivir para una sola generación. Definamos, si podemos, lo que significa vivir para una sola generación. Y como yo, y de nuevo, estoy comparando esto conmigo, ¿cuántos de ustedes saben que la única manera de medir es compararlas contigo mismo? La pelota de golf te lo dice todo, ¿no? Un golpe y allá va, y podrás hacer todos los pretextos que quieras, pero la pelota refleja lo que has hecho. El egocentrismo, una vida egoísta, produce, o una vida de una sola generación. ¿Y cómo sabemos que eso está sucediendo? Porque estás viviendo tu vida de tal manera que sus metas y propósitos básicamente fenecen contigo. ¡Ay! Espíritu Santo, ayúdanos. Si me conocieran personalmente, no soy tan áspero. Personalmente, públicamente hago esto, pero les aseguro, en privado soy un poco más pastoral. No digo solo diferente, pero alguno dirá, ahora es la oportunidad de descubrirte como la fiera que eres. Si tuviéramos tiempo pastoralmente, lo que yo buscaría en este momento con ustedes y conmigo mismo, porque soy parte en esto con ustedes, yo preguntaría, ¿cuál es la locura que nos ha afectado de tal manera que nos mantiene moviéndonos en la vida de día en día en día, sin que nunca tomemos tiempo suficiente de reflexión profunda para hacer las preguntas apropiadas, como para empezar a sembrar la semilla correcta? Ahora, como cristianos, y yo aborrezco el aborto y aborrezco la pornografía y aborrezco el paternalismo social y aborrezco muchas cosas que existen que llevan a las personas a la prisión. Pero la naturaleza del engaño es que es lo que no crees que sea y está donde no crees que pudiera ser. Y yo quisiera sugerir que cualquiera que sea la fuerza que evita que tú y yo nos detengamos, en lugar de movernos tan rápidamente que no tenemos tiempo ni para pensar, probablemente esa es la fuente suprema de todo ese mal. ¿Y cuál es? ¿Y cómo es que tú, cómo es que yo vamos a romper el momento de nuestra vida por el tiempo necesario y con la profundidad necesaria para hacer las preguntas correctas? Y una de esas preguntas correctas es, ¿lo que estoy haciendo es tan egocéntrico que va a ser sepultado junto conmigo? Si la respuesta a esa pregunta es predominantemente sí, entonces estás viviendo una vida que es demasiado egocéntrica. Y la segunda pregunta se parece, ¿las metas de tu vida son tan pequeñas que tú serás capaz de alcanzarlas? Si tú puedes lograr las metas de tu vida, entonces tus metas son demasiado pequeñas. Vamos, entiéndanme. Si tus metas las vas a lograr tú, entonces tú no tienes nada para reclutar a aquellos con quienes tienes relación a través de Dios para terminar lo que tú no pudiste terminar. Jamás olvidaré la primera vez que estuve pasando por una catedral y pregunté cuánto tiempo tardó la construcción de esta catedral. Y la respuesta fue como 384 años. Y de repente el Espíritu Santo me iluminó y me permitió ver que eso significó que tú tuviste 6 u 8 generaciones trabajando sobre el mismo proyecto. ¿Cómo construyes una hermosa catedral teniendo una visión que alcance 7 u 8 generaciones? ¿Qué estamos construyendo nosotros que va a reclutar y a enlistar a otras personas? Y eso es lo que hay de malo en el consumismo. No es asunto de dinero que el Señor hiera a todos los presentes que tengan chequeras multimillonarias y cuando entren no se olviden de servicios cristianos estratégicos, pero que el Señor les hiera con dinero. No es asunto de dinero. ¿Oyen eso? Lo malo del consumismo es que se enfoca en su consumo sobre una sola generación. Y a propósito, por eso es tan malo nuestro sistema político fiscal nacional, es que hace lo mismo. Necesitamos personas al timón de este gobierno que no estén tratando o viendo el gasto del dinero en la política pública en esta generación, sino 3 o 4 más adelante. Y así tendríamos un gobierno que representa la manera en que Dios construye. Y si vas a establecer un negocio, y tantos de ustedes están en los negocios, mi pregunta sería, ¿tus metas son tales que serían capaces de alcanzarse en tu vida? Y si así es, entonces son demasiado pequeños. Y si tu visión es más grande que eso, ¿quién y cómo estás reclutando como hijos e hijas que den seguimiento a esa visión? Porque así es como Dios construye. Él ha estado haciendo esto ya durante más de 2000 años desde que estuvo aquí el Señor Jesús. Y solo puedo suponer que existen evidencias de que todavía no hemos podido lograr las metas que tenía Jesucristo en su vida para la iglesia. Y esa no es una evidencia de fracaso, es una evidencia de compromiso con reclutar generaciones futuras para heredar tu corazón. Ahora, Malaquías 4, creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con este versículo de Malaquías 4 que voy a leer muy rápidamente. Es la última aseveración o la última palabra del Antiguo Testamento, es la palabra maldición. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Yo digo que estamos bajo una maldición hoy de padres e hijos divididos. Las generaciones están divididas, separadas. Hemos estado divididos durante mucho tiempo en los Estados Unidos y cada vez empeora más. Estamos divididos en la iglesia. ¿Qué división hay en la empresa que no refleja la separación de una generación de la generación anterior? ¿Qué división en la familia no refleja también eso? Ahora quiero hacerles las preguntas en este segmento final. Salomón, en Eclesiastés 2, 18 al 21, por falta de tiempo lo voy a parafrasear. Básicamente dice Salomón, tengo 700 esposas, así que todo eso está cubierto. Vamos, así que no estamos hablando aquí de mis necesidades lascivas han sido más que satisfechas. Soy el hombre más rico que jamás haya vivido. Soy el hombre más sabio que jamás haya vivido. He logrado más que nadie antes de mí. Si alguna vez hubo alguien que debía haber estado satisfecho en un nivel humano, como dice Salomón, he llegado a la conclusión de que todo es vanidad y gran mal, porque no tengo nadie a quien pueda entregar todo esto, que construya sobre eso conforme a mi corazón. Yo quiero decirte a ti, quiero preguntar para mí, quiero preguntar para nosotros, ¿por qué trabajamos tan duro si aquellos a quienes vamos a dejar todo esto no llevan nuestro corazón. Saben que la más grande transferencia de riqueza en la historia es la del mundo occidental, pero la tragedia es que las personas van a estar entregando trillones de dólares a generaciones que van a tomar el dinero y usarlo para destruir los mismos valores que tuvieron las personas que permitieron acumular esas riquezas. Ahora, si ese no es un juicio de Dios, entonces yo soy el pato Donald. Analízalo. ¿Por qué habías de trabajar tan duro para pasarles algo a tus hijos si ellos no tienen tu corazón, van a tomar tus recursos y de hecho lo van a gastar para dañarse a sí mismos y a otras personas? Mejor sería que no les dejaras nada, porque empoderar a alguien con recursos cuando no tiene valores piadosos es darles una pistola cargada a un bebé de 6 meses. Y nosotros estamos en crisis ahora en Estados Unidos en muchos sentidos. Una de ellas es que tenemos toda una generación previa a la Segunda Guerra Mundial que creció con ciertos valores buenos, básicos y piadosos, que ahora están preparándose para transmitir todo el trabajo de su vida a hijos que van a usar todo el trabajo de su vida para destruir todo lo que ellos estuvieron tratando de construir. Amigos, eso sí que nos debe impactar. Tú necesitas escuchar esa pregunta en el nivel más profundo de tu corazón. ¿He preparado yo hijos o estoy preparando una siguiente generación de líderes en mi empresa, mi iglesia o donde sea, que van a tomar los recursos por los que yo he trabajado y con los que Dios me ha bendecido y van a tomar esos recursos y gastarlos de una manera que es contraria a los valores que crearon esos recursos? Ahora, permíteme hacerte una pregunta, y no quiero meterme a profecía que está mucho más allá de los alcances de este tiempo juntos, pero quiero sugerirles que en el cuerpo de Cristo, en nuestra generación existencial, nuestra preocupación con la segunda venida de Cristo ha hecho más daño a todo este proceso de la transferencia del corazón que ninguna otra doctrina. Y ahora estamos enfrentando una situación social donde, como nosotros creíamos que íbamos a salir de aquí muy rápidamente, nuestros hijos y nietos ahora están enfrentando un orden social cada vez más tirano, de caos, y estamos a punto de tener que entregar y transferir cantidades masivas de capital a una generación no entrenada. Y eso es trágico. Y toda la cultura está enferma porque la iglesia no ha sido sal ni luz. No los instruimos en la transferencia del corazón porque estábamos preocupados con nuestras vidas y salir de aquí. Así que cuando la gente me desafía en cuanto a eso y me preguntan por qué ataco tan duro el escapismo, es porque absolutamente contradice la transferencia del corazón del Padre a los seres humanos. Ahora vamos a ver por un momento algunas de las mentiras que nosotros tenemos que identificar. Y cómo quisiera que tuviéramos una semana para tratar con esto. Estas son 4 mentiras. Espíritu Santo, ayúdanos aquí. Estas son 4 mentiras que yo quiero que todos ustedes le digan a estas mentiras que se vayan al infierno. Y si he ofendido a algunos de ustedes, realmente no me importa. ¿Cuántos de ustedes saben que el perro distingue una diferencia cuando le dices, vete a casa? Si quieres que se vaya a casa, hay que decirlo con toda la intención. Estamos tratando de ser más amables que Jesucristo y por eso muchos perros no se van a su casa. Número 1, y esta ataca a nuestros hijos. Esta mentira especialmente ataca a nuestros hijos. Debes descubrir tu propia verdad. ¡Qué mentira tan grande! Hay que derrocar eso cuando lo oyes de cualquier persona, especialmente de tus hijos. Perdón, papá, yo tengo que descubrir mi propia verdad. Y nosotros no hemos desafiado eso. ¿Por qué nuestros púlpitos no han desafiado eso? Lo que eso comunica es que no se puede aprender de los testimonios de otros. Lo que eso significa es que todos los demás son mentirosos o testigos no confiables. ¿Qué tenemos? ¿Qué anda mal con nosotros que no podemos discernir un testigo confiable de una persona que no sabe de lo que está hablando? Que Dios nos ayude a poder resonar la verdad. Cuando alguien dice, lo he intentado y esto es lo que produce, que no seamos tan tontos como para descontar su testimonio y hacerlo por nosotros mismos. Si quieres entrenar a tus hijos, entrénalos para poder discernir la autenticidad de un testigo confiable. Implica que necesitamos experimentar primero algo para ver si es cierto para nosotros. Yo no soy homofóbico, debo decir eso. No tengo miedo a los homosexuales. Yo tengo temor de Dios. ¿Todos están de acuerdo con eso? Lo insidioso, lo seductivo de la reclutación de homosexuales es precisamente en este punto. ¿Cómo sabes que no quieres ese estilo de vida si no lo has probado? Ese es el poder. El poder radica en la pregunta. Necesitamos entrenar a las personas para que se defiendan con la verdad de la pregunta. Yo no necesito hacerme esa pregunta porque ya he resuelto que aun cuando yo quisiera ir por ese camino, no voy a ir por ese camino porque tengo un testimonio en la historia de lo que sucede con las personas que toman ese camino y yo creo el testimonio de ellos. Si tú quieres criar a alguien para que herede tu corazón, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que creer tu testimonio. Por la gracia de Dios, cuando Jan y yo hablamos con los hijos, y algunos de ustedes saben acerca de eso porque yo pasé por las drogas y yo probé de todo, pero con mis hijos, nuestros hijos no han tenido que pasar por nada de eso porque ellos creen mi testimonio. Vamos a orar contra la maldición que les dice a las personas que no puedes creer el testimonio de otra persona y que tienes que descubrirlo por ti mismo. Segunda mentira, tú necesitas establecer tu propia visión. Necesitas una visión fresca, necesitas implementar tu propia individualidad. Ahora, yo he visto en el mundo de la iglesia cómo esto absolutamente destruye la posibilidad de levantar obispos o un ministerio apostólico de cualquier especie, porque la única manera de que consigues que tú puedas realizar tu propia individualidad es eliminar a los fundadores. Y eso sí que tiene mucho sentido, ¿no? Ah, Señor, ayúdanos en este punto. Esta es una crisis en el cuerpo de Cristo. No podemos levantar padres en la iglesia porque cuando esta mentira opera y estamos tratando de levantar líderes generacionales, esa generación de líderes va a desplazar al padre y romper una relación porque están bajo la servidumbre ilusa de que nunca pueden llegar a ser quienes son ellos hasta que no eliminen a papá o a la generación fundadora. Gracias a Dios que Jesucristo no opera dentro de esa mentira. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Si Jesús no opera con esa mentira, ¿por qué la debemos tragar nosotros? Si yo personalmente pudiera comunicar una sola verdad que quisiera que todos ustedes se llevaran, es que no es necesario eliminar a los fundadores de tu organización para poder tener libertad. Todo eso ataca la soberanía de Dios, porque si Dios soberanamente dio origen a tu empresa o a tu familia o a tu iglesia a través de una persona, y Hebreos 3:4 dice que toda casa es construida por alguno, ¿cuántos de ustedes saben que de tal manera amó Dios al mundo que no mandó a un comité? Dios da a luz a las empresas a través de una persona. Dios da a luz a los hijos a través de los padres. Él da a luz a las iglesias a través de una persona. Y yo vivo en el mundo de la iglesia y yo les aseguro que la iglesia es dada a luz por una persona. Esa es la elección soberana de Dios. Ahora, si tú tienes que eliminar a la elección del soberano Dios, entonces, ¿de qué crees que se trató David y Saúl? ¿Qué estaba en peligro en toda la historia de David y Saúl? Era David diciendo, yo reconozco la soberanía de Dios en el liderazgo de Saúl, y si Dios lo quita, bien, pero yo no lo voy a tocar, porque yo no voy a tragarme la mentira de que mi padre es una barrera para mi libertad, mi ministerio o mi creatividad. Ahora, ¿cómo quisiera que tuviéramos tiempo para hablar de las estructuras corporativas de Estados Unidos y lo profundamente que se han embebido de esta mentira de que la única manera de que funcione una empresa y crezca es que eliminemos lo que Dios haya establecido a través del fundador para sacar algo nuevo. Y cada nueva generación está operando basado en esa mentira. Yo maldigo esa mentira en el nombre de Jesús. Yo no quiero ni una molécula de esa mentira radicando en mi vida. Cuando yo me topo con eso en mis hijos o con las personas con las que yo me relaciono, yo reacciono fuertemente contra eso, porque yo sé que esa mentira es el destructor. Esa mentira destruye la continuidad. Y servimos a un Dios de continuidad, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Todo lo que Dios construye se caracteriza por su continuidad, no su descontinuidad. La descontinuidad representa la maldición. Continuidad representa a Dios. Y número tres, necesitas salirte debajo la influencia de tus padres. Ahora, no puedo más que asombrarme de la ingenuidad de los que se tragan esto. Así de desubicados estamos. Ustedes díganme qué tanto sentido tiene esto. Criamos a nuestros hijos y adquirimos para ellos lo que podemos adquirir para ellos y luego los entregamos a hombres y mujeres y los mandamos a las instituciones educativas y les pagamos hasta 100 mil dólares para destruir en 4 años aquello en lo cual nosotros invertimos 18 años para inculcarles y les pagamos para que lo hagan. Eso sí que tiene mucho sentido, ¿no? Si quieren una medida de nuestra locura, ahí la tienen, ahí la tienen. Ahora se plantea la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo logramos capacitar técnicamente a nuestros hijos? Esa es una buena pregunta. Permítanme sugerirles que probablemente sea la obra culminante de la generación que precedió a la Segunda Guerra Mundial, dejar ese dinero para fundar universidades que son de hecho instituciones piadosas en todas las dimensiones de la capacitación social. Digo, hay algunas escuelas en el país donde yo me siento tranquilo, pero la gente me pregunta todo el tiempo, ¿a dónde mando a mis hijos? Y yo les digo, es una pregunta muy difícil, muy buena pregunta. Pero ¿cómo es posible que paguemos a aquellos que son nuestros adversarios para que se roben la lealtad de nuestros hijos? Eso, amigos, es locura. Pienso en mi experiencia en la universidad y lo que yo me encontré ahí. El alumno está en terrible desventaja. Tienes maestros de 40, 50, 60 años de edad que no hacen más que estudiar, discutiendo con muchachos de 18 años que difícilmente saben cómo se llaman. Es así que es una contienda muy pareja, ¿no? A mí me encantaba ir a los campus para tener debates con esos profesores, pero no siempre se puede. Por último, todo padre o líder necesita retirarse para poder dejar que un nuevo conjunto de líderes ocupen su lugar. Esto en la familia, en la iglesia, en las empresas, en las naciones. Permítanme concluir con una excepción importante de la esclavitud, que fue uno de los asuntos no resueltos en nuestra época. Los fundadores de este país fueron elegidos soberanamente por Dios para establecer los fundamentos para la nación. Te preguntas qué es lo que anda mal con Estados Unidos, te voy a decir, hemos abandonado a los fundadores. Muy complejo, ¿no? Hemos abandonado a los fundadores. Y no estoy diciendo eso como científico político. Yo hice estudios en el área de ciencias políticas, pero no estoy hablando desde esa perspectiva. Estoy hablando desde la perspectiva de que cada casa es construida por alguien. Una vez que ves la soberanía de Dios, entonces ves cómo Dios usa soberanamente a individuos y a grupos para fundar cosas que Dios quiere fundar en la historia. La pregunta entonces no es cómo voy a cambiar lo que ellos fundaron, sino qué es lo que Dios perseguía cuando fundó eso a través de ellos. Porque aquí no se trata de hombres, se trata de Dios y lo que Él quería hacer a través de ellos. Ahora, si hablamos acerca del mundo existencialista en el que vivimos, te abuchearían en cualquier grupo de personas sofisticadas si empezaras a hacer preguntas como, ¿qué había en la mente de los fundadores? Aquí tenemos abogados. En mi corta vida he visto cómo hemos pasado del derecho constitucional al derecho basado en casos como resultado directo del razonamiento existencialista. No nos interesa lo que hayan pensado los fundadores, ya ni siquiera es una consideración. La consideración es qué queremos hacer nosotros, no qué estuvo involucrado en aquellos que nos dieron los fundamentos, sino qué queremos hacer nosotros para dirigirlo a donde nosotros queramos que vaya. Ahora, si cada casa es construida por alguno, entonces, ¿qué había en la mente, qué había en el espíritu en el negocio cuando Dios lo fundó? Una vez que crees la palabra de Dios, que toda casa es construida por alguien, eso va a empezar a plantear todo un conjunto de preguntas que te llevan en otra dirección. Ahora, no perciban que estoy diciendo que Dios te encierra en algo, en el espíritu, si tu empresa fue fundada por alguien que estaba haciendo frenos para caballos. No estoy diciendo de volver a hacer frenos para caballos, pero sí preguntaría qué era lo que había en ese hombre o en esa mujer o en esas personas fundadoras que Dios buscaba al establecer y hacer prosperar esa empresa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Así que concluyo nuestra introducción diciendo lo siguiente. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué trabajas tan duro? Alguien aquí se ha preguntado, ¿por qué estás trabajando tan duro a menos que estés invirtiendo la misma cantidad de energía en quién va a recibir tus recursos? Es una locura si estás haciendo eso. ¿Qué vas a hacer para evitar eso o cambiar eso? ¿Estás tú específicamente y conscientemente y estratégicamente planeando la manera en que vas a levantar la siguiente generación, sea en tu empresa, sea en tu iglesia, sea en tu hogar? ¿Estás planeando estratégicamente cómo vas a transferir tu corazón a ellos de tal manera que tu trabajo esté apalancado a lo largo del tiempo para la siguiente generación? Y al regresar, queremos hablar acerca de esta pregunta de José. ¿Qué había en José que le dio a él una palabra que motivaba a la gente durante 400 años después de su muerte? Amén.
Este programa está protegido por derechos de autor por Servicios Cristianos Estratégicos, con sede en Santa Rosa, California. Se prohíben las reproducciones no autorizadas. Servicios Cristianos Estratégicos ofrece una amplia gama de materiales educativos adicionales y cursos de capacitación diseñados para ayudarte a vivir la vida al máximo. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, favor de llamar al 1-800-700-0605 o visítanos en línea en www.ghoststrategic.org o escríbenos a PO Box 2709, Santa Rosa, California, 95405.